han construido un puente en mi pueblo.
Mide 150 metros de longitud y 7 metros de altura, 6,1 millones de euros de puro hormigón reforzado, recubierto por una capa de vegetación por el que pasarán jabalís, corzos, liebres y otros animales autóctonos. Algunos del pueblo están tan orgullosos del nuevo puente que hasta lo han pintado. Por ambos lados. En realidad no es un puente, es un ecoducto, ya que se ha construido con el objetivo de que la fauna cruce la autovía que separa Aralar y la Sierra de Urbasa.
Y claro, yo como buen autónomo que soy, experto en quejarme de absolutamente todo, como todos los autónomos, ¿vale? Cuando pagas la cuota de autónomos, automáticamente te entregan un doctorado en quejarte de todo lo que se haga con impuestos. Pues bien, aprovechándome de mi doctorado, dije, vamos a ver a santo de qué se ha construido este puente. Lo primero que encuentro es una nota de prensa en el portal navarra.es que dice lo siguiente.
Este ecoducto va a tener un efecto significativo en este tramo de la autovía en una menor mortalidad de animales. Cabe destacar que, en los últimos 20 años, en esta autovía entre Irurzun y Altsasu, se han localizado más de 150 animales fallecidos.
Este dato a priori suena muy bonito porque suena que vamos a salvar animales. ¿Y qué hay en esta vida más bonito que salvar a un animal? Suena muy bonito hasta que empiezas a hacer cálculos.
Para empezar, tenemos el dato de la distancia. Están hablando de un tramo, entre Irurzun y Altsasu, que comprende un total de 31 kilómetros en línea recta. Y en esos 30 kilómetros han localizado 150 animales muertos. No el año pasado, ni en los últimos 5 años, ni en la última década. En los últimos 20 años, en un tramo de 30 kilómetros. 150 animales. Y un puente de 6,1 millones de euros de puro hormigón reforzado de 45 metros de ancho solucionará ese problema en ese tramo de 31 kilómetros.
De todas formas, hablando con la gente del pueblo, me toman por loco. Dicen que el proyecto está guay, que va a ayudar a la fauna y que además, que no me raye, que ese dinero no sale de los impuestos. Ese puente de 6,1 millones de puro hormigón reforzado, 150 metros de longitud y 7 metros de altura, se ha pagado con dinero que viene de Europa. Y esta es mi parte favorita, el momento en el que comprendemos que, evidentemente, el dinero cae de los árboles y la Unión Europea es un árbol.
Prosigo con mi investigación y leo que esta iniciativa se ha financiado con cargo a los fondos Next Generation de la Unión Europea. Fondos Next Generation.
Estamos para ver la finalización de una obra de carril peatonal y ciclable de 160.000 euros financiada a través de los Next Generation. Una pasarela de 33 metros con 3 metros y medio de anchura y que tiene un costo de 1.250.000 euros.
Estos proyectos constituyen una perspectiva de Navarra a 2030, pensados para la década.
Ha sido un esfuerzo económico muy importante, 6,1 millones de euros.
La MCP incorpora 10 villavesas 100% eléctricas a la flota del transporte urbano comarcal.
El resultado de este gigantesco esfuerzo de inteligencia colectiva suma más de 125 proyectos con un presupuesto superior a los 3.400 millones de euros.
Y así podemos encontrar un montón de proyectos que en los últimos años se están financiando con un dinero mágico llamado fondos Next Generation. Pero, ¿de dónde viene ese dinero?
En mayo de 2020, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, anunció un paquete de recuperación histórico para hacer frente a la crisis económica y social provocada por la pandemia del COVID-19. El encierro hizo estragos en pymes, tiendas y locales que tuvieron que cerrar. El año terminó con casi 1 millón de empleados en ERTE y la Comisión Europea necesitaba un plan para reflotar la economía de sus países, los fondos Next Generation. Unos fondos de 750.000 millones de euros en total a repartir entre los 27 miembros de la Unión Europea.
750.000 millones que evidentemente no cayeron de un árbol. Para conseguir ese dinero, la Comisión Europea ha emitido los llamados bonos NGEU, en ocasiones también conocidos como bonos verdes. Coloquialmente hablando, estos bonos son como un pagaré. Es decir, la Comisión Europea está emitiendo una deuda que se compromete a pagar en los próximos años o décadas.
Claro que esto es mucho más que un pagaré. Estos son bonos calificados como AAA, la máxima calificación crediticia que pueden otorgar las agencias de calificación, como el Standard & Poor's. Eso significa que el riesgo de impago es mínimo. Eso atrae inversores que deciden comprar esos bonos y ya está. Ya tenemos dinero para construir un puente de 6,1 millones de euros de puro hormigón reforzado, 150 metros de longitud y 7 metros de alto por el que pasarán jabalís, corzos, liebres y otros animales autóctonos. Con respecto a la calificación de los bonos, cabe recordar que el último escándalo de estas agencias fue cuando calificaron como AAA bonos y CDOs de hipotecas que realmente eran subprime, o sea, basura. El resultado fue una tremenda burbuja inmobiliaria y tenemos un vídeo en el canal contando esa historia. Además, ese vídeo está revisado por un profesional que trabajaba en banca de inversión en aquella época, o sea que te recomiendo que lo veas cuando termines este vídeo.
La cuestión es que esta situación es realmente diferente. En este caso, no hay riesgo de impago, porque ¿quién se imagina que la Unión Europea deje de pagar? Total, si le falta dinero siempre puede emitir más deuda.
De hecho, los fondos Next Generation han sido bastante innovadores, ya que ha sido la primera vez en la que la Unión Europea ha emitido deuda de forma conjunta.
Los primeros bonos ya se han emitido y se devuelven a los 15 años, aunque los fondos contemplan emitir bonos de hasta 30 años, o sea que vamos a tener esta deuda hasta el 2050.
Y la va a pagar la Comisión Europea a través de las contribuciones presupuestarias de los Estados miembros y mediante otros ingresos propios que la Unión Europea planea implementar como impuestos ambientales o sobre transacciones financieras. Y todo esto con un único fin, las generaciones venideras. Por eso se llama Next Generation, porque la deuda la va a pagar la Next Generation. Y para ello son todos estos proyectos que se están implantando, lo dice Ursu.
We have a pact with the Next Generation that we say yes, we have to raise money now and invest it, but we will invest it in the European priorities that are so important for you. If they have to pay back partly that money, at least they should harvest and reap the benefits of these investments.
Según Úrsula, esto es lo que quiere la Next Generation. Por eso acordaron que estos fondos se dividirían en cuatro sectores: transición ecológica, transformación digital, cohesión territorial e igualdad de género.
Llegados a este punto, creo que la película se cuenta sola. Hemos generado una deuda, en teoría, para mitigar la crisis económica que venía de la pandemia. Y nos hemos gastado el dinero construyendo ecoductos para jabalís, poniendo autobuses eléctricos y construyendo carriles bici.
Basta con hacer una búsqueda rápida en Google para ver que la aplicación de los fondos Next Generation ha sido un desastre. Como curiosidad, el llamado kit digital para la digitalización de pymes también viene de este fondo, y cualquiera que se mueva en el mundo del marketing digital sabe que esto ha salido muy mal, beneficiando unas pocas empresas que han sido seleccionadas como agentes digitalizadores, que han inflado los presupuestos para cobrar 2.000 euros por hacer un WordPress que se hace en una tarde a gente con poco conocimiento. Esta gente consigue así su web sin pagar, porque lo pagan los fondos Next Generation, pero luego se lleva la sorpresa de que lo que sí tiene que pagar es el IVA. Y la historia da un giro cuando te das cuenta de que los agentes digitalizadores han sufrido retrasos en los pagos o hasta rechazos por falta de claridad en los criterios de validación. Una pesadilla burocrática de la que solo han salido ganando grandes empresas que subcontrataban a filiales para ejercer de agente digitalizador. Estamos hablando de que hasta el mismísimo CaixaBank se está quedando con ese dinero de los fondos Next Generation que deberían ir para pymes y autónomos del sector del marketing digital.
La cuantía del dinero para España iba a ser de 70.000 a fondo perdido y 70.000 de préstamo que sí se tiene que devolver. Pero por lo que parece, España ha tenido problemas importantes a la hora de gestionar ese dinero.
En enero de 2024 se publicó que solo el 45% de los fondos europeos se había adjudicado a beneficiarios finales después de 3 años. Otro dato preocupante es que apenas el 13% de las empresas ha accedido a los fondos Next Generation y la mayoría de ellas han sido grandes empresas con mayor capacidad de acceder a financiamiento y licitaciones. Por poner el ejemplo de mi querido puente, ha sido construido por Ovenasa, una constructora líder que, según el Diario de Navarra, desde su origen ha experimentado un continuo crecimiento, alcanzando en 2023 cifras récord tanto de ventas como de cartera de negocio.
Además de eso, su consejera delegada es María José Ballarín. Ballarín acaba de recibir el premio Navarra Empresarial.
Le dieron el premio nuestra presidenta, Chivite, y Antonio Garamendi, presidente de la COE, que, por cierto, ha ejercido un rol importante a la hora de preparar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, un PDF de 350 páginas en el que se decidía dónde se iba a gastar el dinero de los fondos Next Generation. Si bien el plan lo creó el gobierno, la COE envió propuestas concretas y sigue supervisando el proyecto. Y es cierto que, en principio, la construcción del puente no se ha adjudicado a dedo, la adjudicación viene de una licitación pública al que se presentaron otras 3 empresas, y los requisitos eran tener un volumen global de negocios de al menos 8 millones de euros en los últimos 3 años y haber construido un puente similar de 2,5 millones de euros en los últimos 5 años. Estas cifras parecen normales para el proyecto, pero también explican el gráfico que hemos visto antes. Con este tipo de licitaciones, los fondos Next Generation han ido a empresas grandes de más de 250 empleados, y la diferencia entre las subvenciones europeas y no europeas es abismal.
Pero sobre todo hay una cosa que es evidente que deberíamos de plantearnos, y es realmente endeudarnos para darle dinero a una empresa que supuestamente va como un tiro para construir un puente de 6,1 millones de puro hormigón reforzado, 150 metros de longitud y 7 metros de altura por el que pasarán jabalís, corzos, liebres y otros animales autóctonos. ¿Es una buena idea para la recuperación económica del país?
En mayo de 2023, Mónica Hohlmeier, presidente de la Comisión de Control del Parlamento Europeo, decía lo siguiente.
The real problem, I was asking in Spain, for example, for the real spending of the money. I asked the last time I asked for 3 weeks ago. Till now I didn't receive an exact figure. We want to know how much money has reached the real economy. How much money has been spent for hospitals? How much money has been spent for projects in environmental issues, in digitalization?
Y lo peor es que esto solo acaba de empezar.
El 9 de septiembre de 2024 se presentó el llamado Informe Draghi. En él, Mario Draghi, expresidente del Banco Central Europeo, dijo que Europa, básicamente, se va a la verga, que hemos perdido competitividad frente a China y Estados Unidos, y advierte que si Europa no realiza un cambio radical, corre el riesgo de comprometer su modelo social y bienestar para el año 2050. Hay un gráfico bastante ilustrativo de lo que está ocurriendo, que es el siguiente. En el año 2002, el PIB de Estados Unidos solo era un 17% mayor que el de la Unión Europea, e incluso estábamos muy por encima de China. Sin embargo, ahora, no solo China nos ha adelantado, sino que la diferencia con respecto a Estados Unidos ha pasado de un 17% a un 30%. Prácticamente se ha doblado, aunque tampoco hace falta hablar de datos, ni necesitamos a Mario Draghi para saber esto. Los alquileres cada vez se acercan más a un salario entero. Las encuestas dicen que el 63,7% de los jóvenes cree que no cobrará pensión y el 52,9% que no tendrá vivienda en propiedad. Y por si fuera poco, las empresas privadas están pagando poco, y los pocos que tienen salarios dignos son funcionarios cuyo salario no refleja un valor productivo. Una de las lecturas es que el maldito Juan Roig nos está robando, pero no podemos negar lo evidente. El informe Draghi pone el punto de mira en dos cosas: una energía demasiado cara que está mermando la competitividad de las empresas y una baja productividad que viene de que no invertimos lo suficiente en tecnología e innovación.
Y claro, la propuesta para solucionar esto, aparte de bajarle un tonito a las regulaciones, que se supone que están frenándonos a nivel de innovación tecnológica, aparte de esto, la solución es una especie de plan Marshall gigante, un fondo de ayudas nunca visto hasta ahora.
Si los fondos Next Generation eran 750.000 millones de euros, lo que proponen ahora es una inversión de 800.000 millones de euros cada año, financiando ese dinero, por supuesto, con un modelo similar en el que la mitad vendría de inversión privada y la otra mitad a base de endeudarnos de forma conjunta y emitiendo más bonos AAA de la Unión Europea. Y claro, aquí ya la cosa huele mal, porque si no han sabido gestionar los fondos Next Generation, ahora, ¿cómo demonios van a saber hacerlo a mayor escala? Y surgen preguntas como, si ya vamos mal en Europa, ¿cómo va a afectar a nuestra economía que se haga un mal uso de esa deuda? ¿Cómo va a afectarnos esta inyección de dinero en materia de inflación? ¿Y si vamos a sufrir algún tipo de subida de impuestos para pagar esta deuda?
Este año tengo que decir que la economía no va como una moto, ¿no? Si me permiten el énfasis, la economía española va como un cohete. Ayer mismo la Comisión Europea volvió a revisar al alza su previsión de crecimiento para la economía española en el año 2024 hasta el 2,1%, es decir, tres veces más que la media de la eurozona.
El logo de fondos europeos detrás, la pantalla de color verde y la frase «la economía va como un cohete». Y mientras tanto vemos que la UNED ha sacado un posgrado de gestión de programas y proyectos de los fondos europeos. La Universidad a Distancia de Madrid también ha sacado una especie de máster de experto en gestión de los fondos de recuperación europeos. Estamos literalmente debajo de un árbol y solo hay que estirar el brazo para llevarte tu parte.
Ahora, que el árbol esté plantado en tierra fértil o en un secarral de arena es otra cosa. Vamos, yo diría que se acerca más a un secarral de arenas movedizas que en cualquier momento te pueden engullir. O sea que, suerte a todos. No vayáis a terminar debajo de un puente. Antes de despedirme, ya sabéis cómo va este tema de YouTube. Aquí los creadores dependemos de que el algoritmo nos recomiende y a veces es bastante arbitrario. Así que sepas que si te gusta mi trabajo, tengo una newsletter en la que cuento mis historias como creador de contenido. Solo es darle aquí a subscribe.
pones ahí tu correo y ya está, es gratis. Y así cada semana, cuando yo mando el correo, te llega directamente a la bandeja de entrada y aquí cuento mis cosas. Por ejemplo, ya puedo decirlo también que mi novela se va a publicar en 2025, ya es oficial, y si quieres estar atento a ese tipo de cosas y no perdértelo, pon tu correo y nos olvidamos del intermediario de YouTube. Venga, chao.